Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que con muchísimo gusto producimos y preparamos todos los días para presentarle de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, una selección de los asuntos sociales y políticos que nos parecen más relevantes de la agenda informativa. Vamos a empezar dándole seguimiento con temas de la guerra informal, en este caso la violencia en contra de periodistas, con el seguimiento más detallado, las últimas informaciones acerca del ataque, la agresión que sufrió nuestra compañera Susana Mendoza Carreño en Puerto Vallarta el viernes pasado, lo que ya le adelantamos desde el día de ayer, su primera declaración en la que evidentemente desecha la versión de que se trató de un robo el ataque que sufrió el viernes pasado. Se trató de una agresión directa, es lo que dice Susana Carreño, como pues todas las evidencias muestran de que así fue. Y en este contexto, bueno, nuevamente el gobernador Enrique Alfaro no es directo sobre esta agresión y dice que le va a dejar a la fiscalía que hable sobre este tema. Y también vamos a presentarle más información porque sigue habiendo protestas de familiares que buscan a sus desaparecidos. Hay dos jóvenes que desde ayer le hablábamos y le presentamos la información. Ya tienen 5 días desaparecidos, Francisco Javier Fajardo Barocio y Octavio Serrano Fragüe. Están convocando a una manifestación para exigirle al gobierno del estado pues que actúe, que dé con el paradero de sus familiares. Y ayer también ya se lo anticipábamos, unas declaraciones del gobernador Enrique Alfaro en el que presenta unas cifras muy optimistas aparentemente de los indicadores de inseguridad, pero entre otras cosas destaca que habla de una sensible disminución de feminicidios. Y sobre esto vamos a hablar a partir de la mitad del programa con Guadalupe Ramos de Clade, este Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Y bueno, vamos a preguntarle, ella que le ha dado un seguimiento muy puntual, un seguimiento incluso histórico, porque se trata de un análisis de los datos de feminicidios desde hace varios años, pues un contraste a las declaraciones que hace el gobernador Enrique Alfaro. Y bueno, hacia el final del programa también trataremos otros temas que tienen que ver con asuntos de represión. Hay una denuncia muy, muy grave, gravísima, acerca de la criminalización que se pretende hacer en contra de integrantes del comité Salvabosque del Nixtecuil, contra integrantes de este comité autónomo que tiene más de 15 años defendiendo este bosque de la zona metropolitana de Guadalajara y quien sin embargo está en este momento padeciendo las denuncias de algunas empresas que son las que justamente tratan de despojar este bosque en la zona metropolitana de Guadalajara. Es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado en los micrófonos, a Alejandro Coronado en controles y a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos y sí, por supuesto, toda la solidaridad con el equipo del Comité Salvemos el Bosque, el Nixtecuil. Por cierto, que la manifestación de la desaparición de Francisco Javier Fajardo y de Octavio Serrano está convocada en este momento, es a las 4 de la tarde, afuera de Casa Jalisco. Continuamos con este ritmo casi diario, casi, de protestas de familiares de personas desaparecidas ahí en Casa Jalisco.
Vamos con esta primera nota. Ayer, 5 de julio, la periodista Susana Mendoza Carreño, quien sufrió un atentado contra su vida el pasado 1 de julio, el viernes pasado, rindió su primera declaración ante elementos especializados de la Fiscalía de Jalisco y del Ministerio Público. Fueron 17 minutos en los que la periodista dio los detalles de lo sucedido ante los elementos de seguridad. Con eso se continúa la línea de investigación para dar con los responsables. Así lo dijo Maximiliano Lomelí, abogado de Susana Carreño. Es una nota de nuestro compañero Víctor Hugo Magaña.
Y pues nos dice que con la declaración de la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta se cae la versión dada en un inicio por el propio gobernador Enrique Alfaro, quien aseguró que se trataba de un robo y no de un atentado directo, lo que debería cerrar esa línea de investigación. El abogado Maximiliano Lomelí aseguró que la voz de Susana Carreño confirma lo denunciado por periodistas y activistas en Puerto Vallarta. Hasta el momento de que se publicó esta nota, la Fiscalía de Jalisco no había dado una declaración al respecto ni han aclarado cuál es la línea de investigación que están siguiendo luego de las declaraciones que ofreció la periodista.
Quien sí habló fue el gobernador Enrique Alfaro en un evento en esta mañana, y él se adelantó al afirmar que la periodista de UDGTV Canal 44, Susana Carreño, sufrió un robo el pasado viernes. Ahora dijo que la Fiscalía va a investigar una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, aquí de Canal 44 UDGTV. En entrevista se le preguntó si mantiene su versión del robo luego de que la comunicadora declaró que fue un ataque directo, y respondió Enrique Alfaro: este es un asunto de la Fiscalía, no es que yo mantenga nada, la Fiscalía va a investigar todas las líneas que se tengan que revisar y será la Fiscalía la que informe los avances de la investigación.
Pero también los compañeros de Canal 44 preguntaron si este ataque sienta un mal precedente para la prensa, y la respuesta del gobernador Enrique Alfaro fue que se va a llegar hasta sus últimas consecuencias. Dijo que él está al pendiente de la salud de Susana con el equipo de médicos, y en cuanto pueda, dice que la va a llamar para saludarla, porque es una persona a la que aprecio mucho y conozco desde hace muchos años, dijo el gobernador.
Bueno, hay otras voces sobre este tema. En Jalisco no hay independencia en el sistema de investigación de delitos. La Fiscalía del Estado, de forma express, toma decisiones sobre los hechos delictivos que se registran en la entidad. Además, evita que el Ministerio Público realice las actuaciones científicas correspondientes. Ejemplo de ello es el caso del atentado contra la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Susana Carreño. Esto señaló el responsable de la unidad de primer contacto del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Víctor Alejandro Nodal Silva. Es una nota de nuestra compañera Isaura López.
Dice, hay una declaración textual de Alejandro Nodal Silva, dice: cuando veamos que la Fiscalía sale inmediato después de llegar a la zona de intervención a decir qué fue lo que pasó, eso no es cierto. Así no funciona la investigación criminal, así no funciona la ciencia forense. La ciencia forense tiene sus tiempos, sus formas y aplicaciones.
Y también Víctor Nodal Silva agregó: ¿cuál es el problema que si llega la Fiscalía, que es la única autoridad que puede investigar delitos, y llego y dice, yo ya decidí que esto fue un robo y no está vinculado con la actividad periodística de la compañera? Entonces ya no se van a encontrar a los responsables, porque desde el principio la Fiscalía decidió que fue lo que pasó, que no es la realidad. Como la va a investigar, pues no va a llegar a la realidad porque no la está buscando. Está buscando responder a lo que ellos quieren que sea ese hecho.
Y bueno, es que está el contexto de Susana, este ataque, en una situación generalizada, pues, de impunidad y de violencia. Él dijo que la Fiscalía solo busca el pragmatismo institucional y no la justicia, y por eso hay impunidad en Jalisco. Y lamentó que la Fiscalía no resuelva apegada a derechos humanos ni con perspectiva de género.
Bien, vamos a esta convocatoria que hicieron los familiares después de 5 días sin saber sobre Francisco Javier Fajardo Barocio y Octavio Serrano Fragua. Familiares y amigos convocaron a una manifestación pacífica para exigir a las autoridades su localización inmediata.
A través de una publicación que se difunde en redes sociales, los organizadores informaron que se van a reunir afuera de Casa Jalisco a partir de las 4 de la tarde para pedirle al gobernador que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para encontrar a los dos jóvenes, y también pues están pidiendo asistir a las personas que vayan vestidas de blanco y con pancartas para pedir justicia.
Bueno, están todos invitados los que quieran solidarizarse con esta familia en 50 minutos afuera de Casa Jalisco, ahí en la avenida Manuel Acuña, a unas cuadras de la avenida López Mateos. Francisco Javier Fajardo y Octavio Serrano fueron privados de su libertad el pasado viernes 1 de julio, cuando se encontraban en su trabajo ubicado en la colonia Agua Blanca Habitacional. Desde ese entonces no se ha sabido nada de ellos. Familiares de los dos jóvenes crearon una cuenta en Instagram para proporcionar cualquier información que pueda servir a su localización. Bueno, vamos a este resumen que presentó el gobernador Enrique Alfaro, otra vez presentando, según él, cuentas positivas, unos datos que en realidad no se corresponden con la percepción que tenemos la mayoría de los habitantes de Jalisco acerca de la situación de inseguridad. De acuerdo con las cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva en Jalisco se redujo más de la mitad, 54%, de enero a junio de 2022 con respecto al mismo periodo de 2018. También disminuyeron las víctimas de agresión directa 17.7% en los últimos 4 años, y los feminicidios 66% en los primeros 6 meses de 2022 con respecto al primer semestre del año pasado.
Citamos algunos de los datos del gobernador. Dijo que el reporte destaca que en Jalisco bajaron 54% los robos de alto impacto de enero a junio de este año. Son 15.209 delitos en total. Esto es comparado con el mismo periodo del año 2018, cuando hubo 33.128 delitos. Menos de la mitad de robos que se cometían en el último año del gobierno anterior. Dijo, los 15.000 robos que todavía se cometen siguen siendo muchos, citamos al gobernador, y tenemos que seguir bajándolos, pero la tendencia es clara y los resultados hablan más que cualquier discurso y cualquier calificación.
¿Qué opina usted de las declaraciones del gobernador? ¿Usted realmente siente que han bajado los delitos en la zona metropolitana de Guadalajara y en todo el estado? ¿O sencillamente hemos dejado de denunciar los delitos que nos cometen? Nos interesaría mucho conocer su opinión. Lo puede hacer a través de las redes sociales de Cosa Pública 2.0, las cuentas en Facebook y en Twitter con ese nombre, Cosa Pública 2.0, o también a través del teléfono que tenemos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Añadió Enrique Alfaro, de enero a junio de 2022, es decir, en este año con respecto al mismo periodo de hace 4 años, bajaron los robos a vehículos particulares 53%, el robo a negocios 68%, el robo a personas 38%, el robo a cuentavientes 65%, el robo a casas, habitación 65%, el robo a vehículos de carga pesada 63% y el robo a bancos 85% menos y el robo de motocicletas 20% son las cifras que presenta Enrique Alfaro.
Luego en los delitos muy graves, digamos, donde se involucra, por ejemplo, homicidios, lo engloba en una cuestión que llama víctimas de agresión directa. El indicador dice que marca una reducción de 17.7% en el periodo de enero a junio de este año. Se registraron 844 de estos delitos que llaman de agresión directa contra 1026 que se produjo hace 4 años.
Y bueno, él presumió que está siendo exitosa la estrategia para enfrentar, combatir y erradicar la violencia por razones de género. El delito de feminicidio se redujo 66.7% en comparación con el año pasado, el primer semestre de 2022 con el primer semestre de 2021, y es 19%, esto afirmó el gobernador, respecto a cuando el año en que asumió la gubernatura, en el año 2018.
Bueno, también dijo que del 1 al 30 de junio de este año se vincularon a proceso a 587 personas, en las que destacan, o sea, son el total de personas que fueron vinculadas por delitos en el mes. De estas, 128 corresponden a delitos de violencia familiar, así como 231 por robo en diferentes modalidades.
Bueno, dice Enrique Alfaro que estos resultados es producto de la estrategia de coordinación que mantiene el gobierno estatal con el gobierno federal, pero volvió con este discurso reiterado de regañar, de cuestionar a quienes critican su percepción, sus datos, su balance tan optimista acerca de que se está viviendo un estado más seguro que el que él se hizo cargo en diciembre de 2018. Dice, en el mes de junio el tema de seguridad ha estado en el centro del debate público, por un lado por lo que está pasando en todo el país, pero también en Jalisco hemos enfrentado hechos difíciles que nos han puesto a prueba. Es un mes complejo en el que tuvimos que afrontar situaciones muy delicadas y lo hicimos con toda seriedad. Desafortunadamente, en este mismo momento volvimos a ver las voces que buscan hacer un botín político con el tema de la seguridad. En medio de este escenario, nosotros tenemos que entender que es que nos toca estar concentradas y trabajando otra vez. Cualquier crítica se trata de alguien que intenta dañarlo políticamente. Este es el discurso que siempre mantiene el gobierno del estado. Bueno, y vamos a otras notas. En 2 meses, 9 municipios tuvieron enfrentamientos, robos y retenes por parte de grupos armados. En las últimas semanas, hasta el pueblo mágico de Mazamitla se vio envuelto en narcobloqueos. En otros municipios hubo enfrentamientos entre policías y civiles, pero lo que sorprendió más fue la existencia de retenes por parte de grupos armados. Es una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, donde se vuelve a confirmar que existen estos retenes, estos bloqueos al libre tránsito de la población por parte de grupos armados privados.
Y bueno, hace un recuento detallado de los municipios y las localidades donde ocurrieron estos tipos de enfrentamientos y estas situaciones de inseguridad. Por ejemplo, en Mazamitla, el 1 de mayo, Hay que recordar, hubo un enfrentamiento entre supuestos grupos delincuenciales que derivó en 4 narcobloqueos en ese pueblo mágico.
En Tizapán, en el Alto, el 12 de junio, hubo un enfrentamiento entre elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Civiles, lo cual derivó en la muerte del titular de la corporación, José Antonio Languren. El 21 de junio, un grupo armado anuncia su llegada a una localidad de ese municipio.
En Teocaltiche, el 18 de junio, hubo un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Comisaría de Seguridad Pública que derivó en 2 policías que resultaron heridos.
En El Salto, el 22 de junio, un enfrentamiento fuertísimo por la noche entre policías y civiles armados derivó en la liberación de 2 personas privadas de la libertad, pero se saldó con la muerte de 12 personas, entre ellos cuatro elementos de la Policía Municipal del Salto.
En Huejuquilla, el 23 de junio, ahí recuerda que el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, fue interceptado por personas armadas cuando iba hacia Tenzompa, Huejuquilla, Jalisco.
También se hace el recordatorio en este recuento que el cardenal y el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, denunció que fue detenido por retenes del crimen organizado en el norte del estado.
Y bueno, recuerda también que el 30 de junio, en la carretera entre Colotlán y Guadalajara, le robaron la camioneta al presidente municipal de Mezquitic.
Y también la carretera Mezquitic-Colotlán, cerca de la localidad Monte Escobedo de Zacatecas y de Huejuquilla, El Alto, acá en Jalisco. Esto fue el 30 de junio. En la tarde, 9 maestros de la zona virrárica del norte del estado fueron asaltados por un comando de 9 personas armadas en esos límites entre ambos estados.
Y llegamos a julio, apenas el primer día de este mes. En Ameca, policías del estado y civiles armados se enfrentaron a balazos. 2 personas resultaron heridas.
Y en Quitupan, el pasado 2 de julio, la Fiscalía del Estado reportó la desaparición de 4 policías municipales. 2 vehículos fueron calcinados, uno era una patrulla de ese municipio, Santa María de El Oro. Luego fue localizada una mujer policía, pero siguen estando desaparecidos policías municipales.
Y bueno, solo hay que recordar en este también recuento que nos ofrece Elizabeth que en el primer caso, el de Mazamitla, pues hubo personas también que, 2 personas que fueron ejecutadas en aquel hecho, una de las cuales pues era un chef que solo estaba allá de turista.
Bueno, hay otra nota de nuestra compañera María Ramírez Blanco, nos recuerda que empresarios de Guadalajara piden al presidente municipal de este municipio, Pablo Lemus, crear un sistema de denuncia que sea eficaz. Comentan que la Fiscalía del Estado de Jalisco no informa sobre el estatus que guardan las denuncias. Tal es el caso de David Garza, empresario por más de 20 años, quien denunció 2 robos materiales en 2021. Sin embargo, como en la mayoría de los delitos no hay avances, no le dan seguimiento a los delitos. Esto ocasiona que haya más impunidad, por lo que siguen ocurriendo estos delitos.
Esta nota es interesante también porque justo el día de ayer el gobernador se enfoca mucho en el tema de los delitos patrimoniales, de que estamos viendo el impacto que tienen los robos, que según el gobernador han bajado muchísimo. Pues en las personas, en David Garza, dice que los empresarios son el blanco del crimen organizado y eso afecta a sus negocios al incrementar la inseguridad, pero los empresarios dicen no son capaces de denunciar, primero porque no hay confianza en las instituciones y quién es la persona que recibe la denuncia, y segundo, dice, porque las denuncias no avanzan.
Bien, vamos a un apartado sobre temas de represión, vamos a compartirle este comunicado que emite la red Todos los Derechos para Todos, en el que están denunciando una persecución, una criminalización en contra de personas defensoras del bosque en Ixtiquil, quienes suscribimos. El presente comunicado conjunto expresamos nuestra preocupación debido a los actos de criminalización en contra de los integrantes del Comité en Defensa del Bosque en Ixtiquil del municipio de Zapopan, aquí en Jalisco, quienes han tenido conocimiento de la integración de diversas carpetas de investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de la República. Son delitos incluso de orden federal, como una estrategia de criminalización por denunciar violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano mediante juicios de amparo.
Aquí vienen los detalles. Dice que este comunicado, que el 31 de mayo de este año, cuando integrantes del comité asistieron a hacer un trámite administrativo en las oficinas de la Fiscalía General de la República, un compañero fue retenido de manera ilegal por 3 agentes, quienes lo cuestionaron sobre el domicilio que habita, advirtiéndole que existe una carpeta de investigación abierta en la que su domicilio aparece. También le informaron que dicha investigación es en contra de Velvet Ramírez, Martín Rubalcaba, Héctor Aguilar Farías y Sofía Herrera. Todos son también defensores e integrantes de este comité que defiende el Nixtico.
Las personas defensoras han presentado diversas demandas de amparo en contra de las desarrolladoras inmobiliarias Jarja S.A. de C.V. y Construida Sapi de C.V., quienes construyen el fraccionamiento Miralto Residencial en una parte del bosque cercana al polígono declarado como Área Natural Protegida Bosque El Ixtiquil San Esteban El Diente, y que erróneamente fue catalogado por los planes parciales de desarrollo urbano Zapopan como reserva urbana para uso habitacional de alta densidad. El desarrollo de dichos juicios ha implicado una serie de obstáculos por parte del Poder Judicial Federal para perjudicar la defensa legal del bosque.
Luego, el 1 de junio de este año, tuvieron conocimiento de la integración de 2 carpetas de investigación en contra de Juan Carlos Flores Solís y Ana Elizabeth Cabral Pacheco. Esos son asesores legales y acompañantes del Comité en Defensa del Bosque.
Cabe mencionar que en ambos casos las autoridades son omisas en notificar debidamente a las personas denunciadas. Es decir, y esto es muy importante, no se les informa que está abierta una investigación en su contra para que puedan tener los elementos de defensa legal adecuados. Este es un dato muy importante porque revelaría este intento de criminalización. Al no avisarles, pues están en una indefensión jurídica, en una indefensión legal. Bueno, no se les informa de que a estas personas de que están denunciadas, lo que genera una situación de indefensión y vulnerabilidad frente a las acciones penales que puedan surgir en su contra, por lo que resulta esencial que se les dé acceso a las carpetas de investigación en su contra que hasta el día de hoy se les ha negado. Ni siquiera saben de lo que se les está acusando. Qué grave situación.
También advierten que esta no es la primera vez que las y los integrantes del comité han sido objeto de hostigamiento y criminalización por parte de las empresas inmobiliarias que están invadiendo el bosque y también de parte del gobierno municipal de Zapopan. Para recordar, en 2016 la empresa Spinelli Corporation amenazó pública y penalmente a las y los defensores del bosque por el supuesto delito de extorsión y el hostigamiento de la policía de Zapopan durante las jornadas de trabajo comunitario que el comité realiza en el bosque. Esta ha sido una constante desde su origen y en los momentos más álgidos de la denuncia de los proyectos que amenazan alrededor de 2.000 hectáreas del bosque, el Mixtiquil, que quedaron fuera del decreto del Área Natural Protegida.
Señala este comunicado de la Red de Defensa de Derechos Humanos, todos los derechos para todos y todas. Es de suma importancia señalar que las empresas como Jarja, SADCB y Construida, SAPI, DCB, están haciendo uso de las instituciones de justicia para amedrentar y criminalizar a las y los defensores del bosque Nisticuil.
También se recuerda bien que el Comité en Defensa del Bosque Nisticuil nació en el año 2005 con el objetivo de defender el bosque y evitar que las inmobiliarias explotaran las áreas naturales con el apoyo de las autoridades municipales. Ha impulsado desde entonces acciones de reforestación, reproducción de especies endémicas, combate de incendios forestales, activismo, así como la defensa legal en contra de la invasión y destrucción del bosque por los proyectos promovidos por las empresas y el propio gobierno municipal.
Por este motivo, esta red, Todos los Derechos para Todos, que hay que recordar, está integrada por decenas, más de 100 organizaciones de derechos humanos de todo el país, en la mayoría de los estados de la República. Están exhortando al gobierno mexicano a que se ordene la determinación de no ejercicio de la acción penal en las diversas carpetas de investigación integradas por la Fiscalía General de la República en contra de Velvet Ramírez, Martín Rubalcaba, Héctor Aguilar Farías, Sofía Herrera, Ana Elizabeth Cabral Pacheco y Juan Carlos Flores Solís.
Pero también se exige que se les garantice el derecho al debido proceso de las personas involucradas en las carpetas de investigación y se les permita pleno acceso a las mismas.
Exigen también se garantice en todo momento la integridad física, la vida y la seguridad de las personas que conforman el Comité en Defensa del Bosque del Nixtiquil del municipio de Zapopan, aquí en Jalisco.
Y también exigen que estas personas sean integradas al mecanismo de protección de defensoras y periodistas en todos los territorios, de todas las personas que integran al Comité en Defensa de este bosque, y se otorgue el reconocimiento público como personas defensores de la tierra y el territorio.
Lamentablemente, estas acciones de criminalización, persecución, son la constante en contra de todos los defensores del territorio y los derechos humanos en todo el país. Esto está ocurriendo aquí en Jalisco, pero en Chiapas, las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales firmantes, hay otro pronunciamiento donde se está condenando la solicitud de orden de aprehensión en contra del defensor de derechos humanos Marcelo Pérez Pérez, solicitada por la Fiscalía del Estado de Chiapas el pasado 21 de junio al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, tal como lo ha afirmado la diócesis de San Cristóbal de las Casas en un comunicado. Esta solicitud demuestra que el sistema de procuración de justicia está siendo utilizado de manera parcial y de mala fe, carente de objetividad y lealtad para criminalizar a un defensor de los derechos humanos. La misma mecánica. Los atacantes del territorio pueden ser agentes estatales o privados, regularmente en conjunción, incluso a veces con el crimen organizado, utilizan la justicia para, dirigirla en contra justamente de quien está procurando la justicia, defendiendo el territorio y los derechos humanos.
De hecho, el padre Marcelo Pérez Pérez, pues también ha sido participante en tratar de lograr la paz, en particular en la región de Chenaló, que ha vivido fuertes enfrentamientos entre grupos allá paramilitares en los últimos tiempos. Pero regresando al comunicado, dice que este padre, Marcelo Pérez, pues ha realizado innumerables acciones de defensa y acompañamiento de procesos organizativos de defensa de la tierra y el territorio frente a despojos de megaproyectos, familias víctimas de desplazamiento forzado de pueblos originarios, colectivos de familias de personas privadas de su libertad, así como brindando y facilitando procesos de mediación de pueblos y organizaciones que sufren situaciones de violencia, como lo ha hecho en Simojeval, en Chenaló, en Chalchihuetán, El Bosque, Pentaló, lo que ha permitido la disminución de la violencia en esas zonas.
El párroco de la diócesis de San Cristóbal de las Casas ya ha sido criminalizado en otras ocasiones, siendo además víctima de amenazas, hostigamiento, intimidaciones y agresiones físicas. Por este riesgo que conlleva la actividad de defensa de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en 2016 medidas cautelares, y dichas medidas siguen vigentes, y aunque son imprescindibles, no son insuficientes para que él pueda continuar con su actividad de defensa en un entorno seguro.
Y bueno, las organizaciones que firman este comunicado exigen al gobierno mexicano el retiro de la acusación penal que criminaliza la defensa de derechos humanos del padre Marcelo. Nos preocupa, dice, que sea detenido, asesinado o desaparecido y que continúe la criminalización, por lo que si esto ocurre, responsabilizamos al Estado mexicano.
Bueno, en esta geografía de la represión, de la persecución en contra de defensores de derechos humanos, pasamos de Jalisco, de Chiapas y ahora vamos a Guerrero. El 22 de junio, recién pasado, en un acto público efectuado en el campo militar número 1, se dieron a conocer algunas acciones para el esclarecimiento de la llamada Guerra Sucia, efectuada entre los años 65 a 1990, que realizan o pretenden realizar el gobierno federal. A nosotros, militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, viendo y oyendo ese evento, nos han surgido varias preguntas. ¿Por qué hasta 1990? ¿Por qué no se investigan los muertos, desaparecidos y encarcelados por el Estado mexicano después de esa fecha? ¿Se protege a alguien? Se preguntan allá en Guerrero.
Y preguntan también, ¿por qué no se incluyen las acciones que afectaron a nuestros compañeros, como la desaparición de Gilberto Romero Vázquez en Atoyac de Álvarez, o la de Benito Vena Maldonado, vecino de Tepetixla, Coyuca de Benítez, allá en Guerrero, detenido en el año 1997 junto a Marcos Ayala, militar, y el CISEN en instalaciones del aeropuerto de...
que fue detenido en Atoyaquillo, Coyuca de Benítez, en el Parque Papagayo de Acapulco, y luego trasladado a la Ciudad de México, torturados por inteligencia militar y el CISEN en instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También piden que se investiguen las muertes de Eugenio Aguirre Baena e Ismael Mena, asesinados después de salir de una reunión en las oficinas de nuestra organización en el poblado de Tepextitla, en Guerrero. El asesinato en el mismo pueblo de Eusebio Vázquez, dirigente de esta organización campesina de la Sierra del Sur.
Y bueno, también dicen, ¿y qué decir de los 17 muertos y 21 heridos, compañeros nuestros, en el vado de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, Guerrero, en donde se documentó y denunció la presencia del general Mario Arturo Acosta Chaparro en la preparación y ejecución de esta masacre, y de la cual es plenamente conocida la responsabilidad del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer y el entonces presidente Ernesto Zedillo? ¿No sabía de la intención de la emboscada?
Preguntan, ¿y quién responde por la muerte de Isidoro Baena Maldonado a manos del ejército en las polvaderas en Coyuca de Benítez? Y las apariciones de ecologistas de Petatlán, Eva y su esposo, bajados de un autobús en el lugar conocido como Rodesia de Tecpan de Galeana, la de Gabriel Baena Armenta en 2004 en Zihuatanejo.
Bueno, dicen también, estamos en desacuerdo que se considere como héroes a los ejecutores de la llamada Guerra Sucia, los que entraban a los pueblos y barrios, robaron, golpearon, torturaron, violaron, asesinaron, desaparecieron a cientos de ciudadanos. Específicamente dice lo que pasó en El Quemado, San Francisco del Tibor, San Juan de las Flores, Corrales de Río Chiquito, San Vicente de Benítez, San Vicente de Jesús, San Martín de las Flores, La Remonta, La Soledad, El Cimarrón y otros lugares allá en el estado de Guerrero. Son ejemplos claros de la represión masiva y sistemática que se realizó.
Los que sobrevivieron y regresaron a sus casas tuvieron consecuencias físicas y psicológicas que acortaron sus vidas. Varios fueron torturados o ejecutados en sus casas. Surgió también el botín de guerra. Se premió a los más represivos. El narcotráfico fue parte de este premio. Las acciones represivas de la llamada Guerra Sucia no terminaron el 31 de diciembre de 1990 a las 11:59 de la noche, están mencionando, porque no se incluyen las masacres de Actlal, del Charco, las muertes y desapariciones de luchadores sociales y ambientalistas que le dieron continuidad. Nuevas insurgencias surgieron y la esencia represiva del Estado siguió determinando que nuevas acciones de Guerra Sucia se dieran. Quizás fueron menos, pero continuaron.
Y bueno, y también dice que estas acciones, formas de Estas nuevas formas de realización trataron de simularlas como acciones del narco, así como varios asesinatos que nombran por ahí, además de muertos, heridos y desaparecidos en Iguala, obviamente en el año 2014, el caso de Ayotzinapa, e incluso nombran la muerte del defensor Samir Flores. Son expresiones de otro momento de esta misma acción.
Preguntan, ¿hay voluntad de verdad y justicia? No se ve claramente, el discurso dice que sí, pero las acciones parecen encaminadas a una nueva forma del carpetazo, del olvido, del desgaste. Pero estamos seguros que se seguirá levantando la voz, exigiendo que se reabran no solo los casos más sonados, los más mediáticos, los que dejan más ganancia político-electoral, sino todos, y luego hacen una relación de estos casos. Este comunicado de los integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que reacciona a esto que ya le hemos dado seguimiento. El día de ayer tuvimos una entrevista con Juan Bautista del Comité Eureka de Jalisco sobre este mismo asunto. La incomodidad, la inconformidad, porque el gobierno mexicano, parece ser que el presidente mismo, Andrés Manuel López Obrador, está avalando la intención que tienen los militares de considerar como héroes de guerra a estos elementos que participaron en estas tareas de violencia estatal, de guerra sucia, de represión, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Solo comentar, déjame dar una nota internacional, que el día de ayer fueron condenados a cadena perpetua 4 altos militares de Argentina involucrados en los casos de los vuelos de la muerte que les hemos comentado. Ya hay un avance en los procesos de verdad y justicia del pasado de la dictadura militar, pero aquí vemos que más van lentos, y ayer comentábamos la nota de Luis Herrera. Por lo menos 1.500 personas habrían sido víctimas de los vuelos de la muerte en México en la Guerra Sucia.
En este apartado, pues abultado lamentablemente de asuntos de represión, ya no nos da tiempo de detallarlo, se los dejaremos en redes sociales. Se está reportando que no cesan los ataques de paramilitares hacia las comunidades de El Rebollero en Oaxaca y también en Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas está denunciando que la violencia se cierne en Chiapas y resuena en la región de Los Altos como nunca antes. Son llamados muy preocupantes sobre esta situación, y justo sobre estos temas también le vamos a compartir en nuestras redes sociales una nota que aparece en el diario La Jornada, en donde colectivos acompañantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de la llamada Guerra Sucia exigieron al presidente López Obrador que retire su aval para que inscribir los nombres de participantes en graves violaciones a los derechos humanos en cualquier sitio que sean reconocidos como servidores de la patria. Es el tema que justo ayer tratamos con Juan Bautista Andalón, hermano de Guillermo Bautista Andalón, un chico de 17 años que fue desaparecido en abril de 1977 aquí en la colonia El Zapote, aquí en Zapopan.
Es interesante porque también hubo protestas en varios puntos del país, ya lo dejamos la nota, pero en Chilpancingo hubo protestas y en Chihuahua también, justo en este mismo sentido.
Vamos a una pausa y regresamos con más información.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía de nosotros. Vamos a la línea telefónica y vamos a agradecer enormemente a Guadalupe Ramos del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer que nos toma esta llamada.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a ustedes y a su audiencia.
Muchas gracias, Guadalupe Ramos, por aceptar conversar con nosotros. Tenemos mucho interés en conversar contigo. Al principio de la primera parte del programa presentamos un resumen de las declaraciones, un extracto del boletín que emitió el gobierno del estado con las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, donde presenta un balance pues bastante optimista según sus datos acerca de los temas de inseguridad. Pero lo que queremos conversar contigo en particular, Guadalupe Ramos, es que el gobernador supuestamente subraya que en el tema de los delitos o de los indicadores de inseguridad que bajaron está el de feminicidios, y él señala que se redujeron hasta en 66% en los primeros 6 meses de este año comparados con el primer semestre del año pasado. Y tú, que has sido una acuciosa investigadora, defensora de los derechos de la mujer, y también que ha denunciado la violencia machista en general y en particular el seguimiento a los feminicidios, pues queremos preguntarte qué opinas de estos datos.
Sí, bueno, mira, en principio me parecen muy desafortunadas estas declaraciones y desafortunadas porque no abonan en nada a que se atienda la problemática de fondo, ¿no? Y además son declaraciones ya viejas, digamos, ya superadas en otra época, en otro momento. Esas mismas declaraciones en algún momento las hizo Aristóteles Sandoval. Ajá. Y recuerdo que igual lo mismo salimos nosotras a desmentirlo, a decir que no era así, que no había tal disminución, que lo que estaban haciendo mal era las asesinaciones por feminicidio, que en realidad el número de mujeres asesinadas seguía en incremento, ¿no? Y lo mismo pasa en esta ocasión. En ese entonces se tuvo la oportunidad de diálogo con el entonces gobernador, rectificó y públicamente incluso reconoció que se estaba equivocando con la interpretación que estaba haciendo de las cifras, y fue cuando se impulsó todo el tema de la alerta de violencia de género en ese entonces. Y ahora, cuando se regresa con este discurso y con esta narrativa, de además una narrativa triunfalista que nada tiene que ver con la realidad, pues en nada abona a la problemática. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una deficiencia en las investigaciones de los casos de feminicidios, y que esto motiva que solamente un 20% de los casos se estén consignando como tal, y el resto quedan consignados o como parricidio o como homicidio doloso, ¿no? Sin embargo, y esas cifras que se alimentan al Secretariado Nacional de Feminicidio, pues sí, claro, te van a marcar una disminución, porque no son todos los casos de feminicidio, no son todos los casos de asesinatos de mujeres. Pero sobre todo, lo que me parece más engañoso de ese discurso y de esa narrativa es que no hablan de la política pública, no hablan de las acciones que supuestamente pudieron haber emprendido para lograr esa disminución, ¿no? O sea, las cifras en sí mismas, una estadística en sí misma no te dice nada, sino va acompañada de una interpretación, de una política, claro, pública, de una acción, de un programa que se hubiese realizado, y que a partir de eso se generaron esos cambios sustanciales, ¿no?
Entonces, si entendí bien, Guadalupe Ramos, no se están clasificando de manera adecuada por parte de los procuradores de justicia, es decir, policías investigadores o ministerios públicos, estos homicidios dolosos contra mujeres como feminicidios, sino se clasifican de otra manera, y de esta manera pues finalmente queda un subregistro del caso de feminicidios.
Sí, así es. Y mira, y esto es muy grave, porque no solamente afecta en torno al acceso a la justicia, que no se estén consignando todos los casos de feminicidio como tal, sino que los pocos programas que existen de apoyo a las niñas huérfanas y huérfanos de feminicidio, pues no acceden todos a ellas, ¿no? A las familias, porque si se consignan ese 20% solamente, pues el 80% queda fuera, claro, de esos apoyos, claro, ¿no? Claro. Entonces, hay una afectación secundaria también a eso, ¿no? Entonces, yo creo que se está faltando a la verdad cuando no se da una información completa de todos los casos de feminicidio, de homicidios y de parricidios, y hablar de cómo se ha ido incrementando la violencia contra las mujeres, los asesinatos de mujeres en los últimos años. Yo, que tengo documentando estos casos desde 1997 a la fecha, pues te digo, en los primeros años, del 97 al 2005, el promedio de mujeres asesinadas por año era de 34. Uh-huh. A partir del año 2006 hay un incremento significativo, al doble. Era del 2006 al 2010, más o menos 74 mujeres eran asesinadas por año. A partir del año 2010, es la década, yo les digo, del centenar, porque comienzan a ser asesinadas más de 100 mujeres cada año en Jalisco. Pero los últimos 2 años, esos hemos llegado al doble centenar. Es decir, más de 200 mujeres cada año son asesinadas en el estado. Y ahorita esa perspectiva sigue, ¿no? Porque estamos a la mitad del año, ya que no, nosotros tenemos un registro de ya 98 mujeres asesinadas en el estado, en lo que va del año a la mitad.
98.
Entonces, si se sigue esta dinámica, imagínate cómo vamos a estar a fines de año.
¿Cuántos son los casos que reconoció el gobierno del estado en este primer semestre? ¿Tú registras 98, Guadalupe Ramos?
Sí, hace un reconocimiento de menos casos, te digo, son 30 y tantos. Ahorita no tengo la cifra exacta de cuántos son los casos que están reconociendo como feminicidios, y hacen comparativos con el año pasado, con el año anterior. Es decir, yo también tengo, nosotros tenemos ya ley de transparencia, o sea, nosotros todos los días sistematizamos y documentamos todos los casos de asesinatos de mujeres. Y luego periódicamente confrontamos esa información con lo que solicitamos ya ley de transparencia a las instituciones y complementamos los datos. Y nos damos cuenta que incluso cada institución tiene una información distinta respecto de los asesinatos de mujeres. Hay quienes te van a hablar, la Secretaría de Igualdad Sustantiva te va a dar una cifra, te va a dar un dato, la Secretaría de Seguridad te va a dar otra información y el propio Ejecutivo luego da otra información distinta. Y yo creo que le han apostado a eso, le han apostado a la desinformación, al caos informativo también, y a eso, a que no se conozca con realidad, con exactitud y en realidad qué es lo que está ocurriendo con la problemática de feminicidios en el estado.
El manejo confuso de las cifras. Pero Guadalupe Ramos, me regreso a lo que nos expusiste brevemente hace un par de minutos. Entonces pasamos en 25 años de tener un promedio de 34 feminicidios a casi 200. Estamos hablando de que no se quintuplicó, sino se sextuplicó el caso de número de feminicidios que están ocurriendo. Es decir, es un incremento altísimo y muy grave, ¿no?
Sí, por supuesto, es un incremento muy grande, pero no solamente eso, es lo cuantitativo, sino el tema de fondo es la ausencia de la política pública, ¿no? Porque nosotros nos hemos dedicado a denunciar desde hace muchos años pues estas violencias, estos casos de asesinatos de mujeres, seguirlos de los homicidios comunes, enfatizar en que la manera, la forma en que se asesinan a las mujeres es distinta de lo que de las motivaciones que ocurren para las violencias contra los hombres. Por ejemplo, en el caso de las mujeres asesinadas, el 99% de los casos, la violencia que viven ellas es por un hombre, es decir, son los hombres que en el ejercicio de esas violencias las asesinan. No, entonces hay toda una violencia estructural y sistémica que se genera en una sociedad como la nuestra contra las mujeres, y no existe, la respuesta institucional no ha sido ni estructural ni sistémica. Uh-huh. Es decir, no hay una política pública, te digo, que sea transversal, que sea transeccional, que sea además articulada en los tres niveles de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal. Si tú preguntas a los municipios, están de manera, aislada, desarticulada de las acciones que hace el gobierno estatal y el gobierno federal. Esto es algo que desde hace muchos años les hemos insistido, que la alerta de violencia de género les podría permitir generar esos vínculos y esas articulaciones, y no lo han hecho.
¿Qué tal, Guadalupe Ramos? Te saluda Jesús Estrada. Quería volver a los números. Sé que pues está la cuestión cualitativa, pero esto del tema de las cifras me parece sumamente grave también. Y ahorita, recordando lo que nos dices, que al ritmo actual van 98 asesinatos de mujeres en lo que va del año en Jalisco. El dato concreto que ofreció el gobernador ayer es que van 17 feminicidios apenas en lo que va del año. Casi corresponde con lo que estás comentando de este 20%, entonces, más o menos.
Sí, exactamente. Solamente consignan el 20%. Y esa es una dinámica que han seguido a nivel nacional, no solamente en Jalisco. Nosotras, como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, hicimos un diagnóstico en todo el país de cómo se están realizando las consignaciones, y es más o menos esa la cifra que se repite. El 20% solamente se consigna, cuando según nuestra información y nuestros datos y nuestros análisis, tendría que ser exactamente al revés. Por lo menos el 80% de los casos de asesinatos de mujeres son feminicidios y solamente se consigna el 20%.
Guadalupe, una duda también. Las autoridades suelen argumentar y dar cifras alegres de que la mayoría de los asesinatos en Jalisco están relacionados con el crimen organizado por la forma en la que los cadáveres suelen ser encontrados. Es decir, si están encobijados en ciertas características, ya asumen que es crimen organizado y pues prácticamente ahí llega la investigación o le pasan la bolita al gobierno federal. En los casos de feminicidios está ocurriendo algo igual, mujeres que se han encontrado sus cuerpos en ciertas características y simplemente asumen y ya pasa a engrosar el archivo de crimen organizado.
Sí, mira, esa es una narrativa también que comenzaron hace algunos años a impulsarla, ¿no? Hablando de que las mujeres, muchas de las mujeres que aparecen asesinadas es por su participación directa o indirecta en la delincuencia organizada. Y puede ser que efectivamente en los últimos años hay una mayor participación de estas mujeres en esos núcleos delincuenciales. Lo que no advierten y lo que no analizan de fondo es que las violencias de género ocurren precisamente y se agudizan en esos contextos de violencia. Es decir, el hecho de que sea asesinada con ciertas características o incluso por su participación en algunos hechos delincuenciales, eso no quita y no priva de que las motivaciones, las razones de la privación de la vida sea un feminicidio, ¿no? Por como ocurrió. Esto nosotros ya lo tenemos también muy estudiado y muy documentado desde hace muchos años, desde que comenzó en Juárez. Las primeras narrativas eran desde locos seriales hasta las maras y demás. Cuando comenzamos nosotras a documentar y analizar efectivamente los grupos de las maras centroamericanas, parte de los rituales y de las prácticas de iniciación para entrar a esos grupos era violar y violentar y asesinar mujeres, ¿no? Entonces, pues eso está las que viste, que documentas. Entonces, que continúen con estas narrativas y que eso además sea el motivo para que no hagan las investigaciones adecuadas, pues eso es muy grave, ¿no? Porque repiten un discurso que no les permite avanzar en las investigaciones, pero también el otro tema que es fundamental es el de la criminalización de las víctimas, ¿no? También hablar de ellas, investigarlas, estereotiparlas, señalarles la responsabilidad de las violencias que viven, pues esto no tendría que ocurrir si hicieran las investigaciones adecuadas, ¿no?
Guadalupe Ramos, para ti, ¿cuál es, digamos, una explicación? Decías, no son solamente los indicadores, sino que hay que ponerlo en un análisis de contexto. En el análisis de contexto, ¿cuáles serían para ti las principales causas del incremento tan elevado de esta violencia en general contra mujeres, esta violencia machista, patriarcal, pero en particular los feminicidios?
Sí, bueno, mira, también esto lo tenemos ya muy documentado. Yo que te digo que tengo desde el 97, sí. Fue parte de mi investigación de tesis doctoral, es decir, además estas investigaciones las hice y las hicimos con una metodología, un análisis muy crítico de la realidad. Y esto me permitió a mí ir entendiendo la dinámica de estas violencias y por qué el año 2006 es el año parteaguas, porque justo es cuando comienza esta guerra, esta mal llamada guerra de Calderón, ¿no? Y el incremento de los contextos de violencias, y en ese contexto de violencia se agudiza la violencia contra las mujeres. Es decir, es real y es cierto que desde el año 2006 hay un incremento de todas las violencias contra todas las personas, ¿no? En la sociedad en general, pero en esos contextos hay una agudización de la violencia de género. Y el otro elemento también que encontré en las investigaciones es que los años electorales se disparaba esa violencia también contra, de manera general, en contexto general, pero también específicamente contra las mujeres. Y eso, la explicación que nosotros hacíamos era este debilitamiento del ejercicio de la autoridad, ¿no? Que permitía pues este incremento de violencia. Ahora, el por qué continúa y sigue creciendo exponencialmente, porque no existe quien la pare, no existe, lo que yo les decía hace un momento, no existe política pública. Cuando hablan de pequeños programas, acciones, hasta campañas que hacen en contra de la violencia de género, violencia contra las mujeres, no tiene nada que ver con una política pública de fondo que trascienda y que de verdad vaya a la raíz de los problemas, ¿no? Y esos problemas son estructurales. La pobreza tiene nombre de mujer, la discriminación tiene nombre de mujer, la exclusión tiene nombre de mujer. Las mujeres históricamente hemos estado excluidas, discriminadas y con poco acceso al desarrollo, ¿no? Entonces, así es. No estamos todavía en paridad en el ejercicio del poder en todos los niveles de gobierno. No estamos ahí las mujeres. Entonces, mientras las mujeres sigamos siendo excluidas de todo el proceso de desarrollo, pues vamos a seguir viviendo estas violencias estructurales que ahí están presentes, ¿no?
Sí, Guadalupe Ramos, una duda también. Entonces, todo esto también de alguna manera da cuenta de quizás las razones por las cuales no ha dado resultado, o preguntarte si ha dado resultados o no, la famosa Secretaría de Igualdad entre Hombres y Mujeres, esta iniciativa a partir de la transformación institucional que hizo el gobierno de Enrique Alfaro, desapareciendo pues lo que era el Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Sí, claro, pues nosotros lo señalamos desde un primer momento, ¿no?, que era un error muy grande desaparecer el mecanismo de adelanto para las mujeres, que significaba el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Y no quiere decir que aquel instituto estuviera funcionando de las mil maravillas, no, tampoco, pero en todo caso se tendría que establecer los mecanismos para que funcionara. Este Frankenstein que crearon y que lo tuvieron que modificar porque no es lo que tenían pensado hacer, o sea, era un Frankenstein peor todavía, porque además con una mirada asistencialista pensaban crear una secretaría para los grupos vulnerables, y dentro de estos estaban considerando a las mujeres. Bueno, ustedes recuerdan esa gran lucha que dimos para que no se realizaran esos cambios, y finalmente se alcanzó y se logró que fuera una secretaría así de igualdad sustantiva para mujeres y hombres. Y esa es una dinámica que se ha seguido no solamente en México y en Jalisco, sino en América Latina, hacer este borramiento de la titular de los derechos humanos, que somos las mujeres, ¿no? Y ahora somos igualdad sustantiva, ¿no? Ya no es la mujer, sino la igualdad sustantiva. El objetivo es alcanzar esa igualdad sustantiva, ya no es solo para la mujer, es entre mujeres y hombres, como si los hombres, y como si el único parámetro de para alcanzar la igualdad sea entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, es una secretaría que nació mal, nació con muchas deficiencias, nació con muchas críticas también que desde la sociedad civil hicimos, sí. Y hasta ahorita, te digo, es un ente que maneja muchos recursos, mucho dinero, con una burocracia tremenda, y que eso de ninguna manera ha impactado en la vida de las niñas y de las mujeres del Estado.
Guadalupe Ramos, comentabas al principio de la entrevista que el sexenio anterior también hubo una situación semejante, de que se subestimaban las cifras de feminicidio. Sin embargo, hubo una respuesta, al menos de intención de corregir esas cifras y establecer diálogo con los colectivos de feministas que, por parte del gobierno de Aristóteles Sandoval. ¿Ves algo semejante en el actual gobierno? ¿Se les han acercado, las han buscado? ¿Ustedes pensarían en buscarlos o no tiene sentido? Porque me parece que la actitud, el estilo personal de gobernar de Enrique Alfaro es más de cerrar el diálogo.
Pues mira, te platico un poquito esa anécdota que tuvimos en el sexenio pasado, en donde el gobernador me habló directamente a mí. A mí me extrañó muchísimo recibir una llamada del gobernador en mi celular y presentarse, decirme quién era y pedirme una cita, pedirme que se quería reunir conmigo para hablar de los feminicidios. A mí detrás de eso me pareció muy bien, que no buscara ni intermediarios, ni nadie, ni su secretaria, no sé, que me buscara, sino que él fue directamente. Cuando tuve la oportunidad de reunirme con él, así me lo dijo: a ver, dígame, doctora, ¿qué estamos haciendo mal? Yo hice estas declaraciones, usted me llamó mentiroso, dígame por qué. Entonces yo cuando le expliqué, le aclaré qué es lo que estaba, esto mismo, de lo que estamos hablando y de que esas cifras y seguir hablando de disminución de feminicidios, pues era un engaño, reconoció que se estaba equivocando en la manera, en el abordaje que estaban haciendo. Llamó a todos los funcionarios de primer nivel y a todos de manera directa les dijo que se iban a involucrar en las actividades y en las acciones que se iban a realizar a partir de la alerta de violencia de género. Y recuerdo particularmente un mensaje que le dio entonces al que era entonces secretario de Salud con el tema de la interrupción del embarazo. Le dijo, para aplicar la norma 046, le dijo: aquí no quiero falsos moralismos de nada. Se trata de violencia contra las niñas, contra las mujeres, y quienes llevan violencia sexual tienen que acceder a la interrupción legal del embarazo si así lo requieren. Y bueno, se estableció, incluso logramos, Jalisco es uno de los pocos estados que tiene a nivel nacional una reglamentación, un protocolo que se sigue en la propia Secretaría de Salud para atender esos casos y lo hagan de manera inmediata. Entonces, esos son avances importantes. Desafortunadamente acá, te digo, en este sexenio, ¿cuál es el error que cometieron? Hacer borrón y cuenta nueva de lo que se había hecho anteriormente, ¿no? O sea, no recibieron, no hicieron entrega-recepción de la alerta de violencia de género, sino que quisieron comenzar de cero. Y eso fue muy grave y desastroso porque no recuperaron nada de todo un trabajo que ya estaban dado con las organizaciones y con las instituciones, ¿no? Acá se comenzó de nuevo, pero además, mientras se dan unos pasos adelante, después se dan dos pasos adelante y luego se dan tres pasos para atrás. Estas últimas declaraciones y este informe que acaba de dar, en donde sigue con una narrativa que no corresponde a la realidad, pues eso te habla de que no hay interés de atender la problemática de fondo, sino de estar dando cuentas alegres a una sociedad que cada vez le cree menos, ¿no?
Me imagino, Guadalupe Ramos, que no esperas una llamada semejante de Enrique Alfaro para decir, quiero platicar contigo, ¿en qué me estoy equivocando?
Pues yo esperaría que sí lo hiciera, y por supuesto que de mi parte, de nuestra parte, de la parte de los colectivos, estaríamos, como lo estamos haciendo siempre, ¿no? No esperamos a que nos llamen o que nos digan algo, sino que nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de incidencia política para visibilizar las problemáticas, pero sobre todo para que se generen pues las acciones necesarias de prevención, de atención, de sanción y de erradicación de estas violencias.
Pues esperemos que haya una recapacitación y que recapaciten y ojalá se establezca este diálogo para que corrijan lo que tienen que corregir. Muchísimas gracias, Guadalupe Ramos, por aceptar conversar con nosotros.
No, al contrario, un abrazo para ustedes y para su audiencia.
Y igualmente para ti, Guadalupe Ramos, del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Y bueno, evidentemente se nota en lo que nos comparte, es una experta en estos temas, le ha dado seguimiento desde hace muchísimos años y tiene este seguimiento histórico de los casos de violencia contra las mujeres de hace 25 años. Terrible lo que ha pasado, cómo se han multiplicado por 7 los casos de feminicidios en este tiempo. A pesar de las políticas, a pesar del avance del movimiento feminista, lamentablemente la violencia machista sigue al alza y es muy preocupante.
Y ese dato también, por cierto, que esta situación de manipular las cifras o jugar con ellas, dispersándola en diferentes delitos, afecta también a las víctimas indirectas que claro, no entran en los programas de apoyo, por ejemplo, específicos de feminicidio, terrible.
Así es, ya nos vamos, solamente vamos a agradecer a Jorge Manuel Pérez, que nos deja por acá saludos. Dice, ya conoces los arranques de Alfaro, a él no se le puede cuestionar. Siempre autoritario, siempre contradictorio, siempre justifica, lo lleva en su sangre y opera como buen aprendizaje del gorilismo, intimidar y golpear, limitado para razonar. Buen día, es el mensaje de Jorge Manuel Pérez que nos deja en nuestra cuenta de Facebook. Muchísimas gracias, Jorge Manuel Pérez, y evidentemente a todas las personas que nos están también escuchando a través de las transmisiones que hacemos en las cuentas de Cosa Pública de Facebook y de Twitter, que está la transmisión directa a partir de las cámaras que tenemos aquí instaladas en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, hay más información, ya se las compartiremos algunas notas en redes sociales y otras que a las que mañana vamos a darles puntual seguimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y también lo invitamos a que mañana nos vuelva a acompañar en otro análisis crítico de la realidad que hacemos en Cosa Pública 2.0 cotidianamente. Hasta mañana, muchas gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.